serán presentadas en el noticiero estelar de Martín Noticias, al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes en horas de la mañana y la tarde. De martes a sábado por la madrugada, señores. También de lunes a viernes en horas de la noche. Y por qué no, también estamos al aire durante sábado y domingo. Especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. De oriente a occidente hasta Pinar del Río, precisamente hoy estaremos visitando Vuelta Abajo, una provincia donde se cosecha el mejor tabaco del mundo. Y la guayabita del Pinar no se queda detrás, Mike, ¿eh? ¿Verdad, Mike Vázquez? Y bueno, hoy, como siempre, me acompaña de productora Bertica Raval, el ingeniero de sonido, Mike Vázquez. Y bueno, hoy estaremos hablando con uno de los dos tenistas más grandes que ha tenido Cuba en todos los tiempos. Me refiero con Juan Antonio Pino Pérez. Nació en Pinar del Río y, bueno, tuvo una etapa bonita desde los Juegos Escolares Nacionales Juveniles. Participó en 32 circuitos satélites, bueno, torneos Challenger y, por si fuera poco, en la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, fue número 149 en el año 1995 en individuales y 117 en dobles en 1993. Ganador de múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y también de Juegos Panamericanos. Y por supuesto hay que abarcar torneos de la Copa de la Amistad en el año 1986, campeón de la Copa Davis del Grupo 2 de la Zona América en 1990 y el Grupo 1 de la Zona América del año 1991 y 1992. Estamos hablando con una gloria del deporte cubano, una gloria del deporte latino y especialmente del tenis. Así que Bertica y Mike, ya nos vamos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, el 3 de julio del año 1965 nació en Vuelta Abajo, lo que vino a ser posteriormente ya en la etapa juvenil uno de los mejores tenistas cubanos en todos los tiempos, Juan Antonio Pino Pérez. Y precisamente será nuestro invitado en esta primera parte de hoy y también en la segunda parte, porque el señor Pino Pérez ha tenido una larga trayectoria como tenista y, por supuesto, como entrenador aquí en Estados Unidos. En esta primera parte vamos a abordar su niñez, su juventud y, por qué no, los primeros torneos en los cuales participó allá en Cuba y a nivel internacional. Y después, en la segunda parte, vamos a hablar de su presencia en citas regionales, citas continentales, bueno, todo lo que es la Copa Davis y esas, esos torneos de la zona de América en 1990, 91 y 92. Así que Juan Antonio Pino Pérez, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy amable de tu parte, bendiciones para ti y toda tu familia antes de saludarte, porque siempre gentilmente accediste a estar con nosotros aquí a Deportes con los Grandes. Así que bienvenido, Pino.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, es un honor poder estar con ustedes y compartir este rato y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
Sí, muchas gracias, Pino, muy amable de tu parte. Y bueno, ya tuve la oportunidad de conversar con tu gran coterráneo, ¿no?, que hizo historia junto contigo en el tenis internacional. Pero en el caso de Juan Antonio Pino, dije que naciste en Pinar del Río, pero bueno, Pinar del Río tiene muchos municipios, pero exactamente, ¿en qué municipio naciste en Pinar del Río?
Bueno, yo soy del mismo Pinar del Río.
Sí, bueno, está cerca de Artemisa porque antiguamente antes de 1977, con aquella división político-administrativa, Artemisa pasó a ser parte de lo que era La Habana, ¿o no? La Habana Capo, porque estaba Ciudad de La Habana, que era la capital de la mayor isla de las Antillas. Y bueno, después, hace alrededor de más de 10 años, hubo una división nueva y Artemisa es provincia, al igual que la provincia Mayabeque. La provincia de Mayabeque. Así que, Pino, qué placer de poder estar contigo aquí en Deportes con los Grandes.
No, el placer es mío poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que es la historia del tenis cubano, ¿no? Que eso sí. Es lo que hemos hecho toda la vida.
Bueno, a Pinar del Río le decían hace muchos años la Cenicienta, sobre todo en el béisbol, pero la Cenicienta se convirtió en uno de los mejores equipos de Cuba en el béisbol, no específicamente. Estamos hablando de Forestales, de Pinar del Río, de Vegueros, al lado de Jorge Fuentes, un manager que llevó a Pinar del Río a la gloria. Pero en el caso tuyo, como niño ahí en la ciudad de Pinar del Río, me imagino que jugaste varios deportes, Pino. No comenzaste precisamente con el tenis, ¿no?
No, realmente yo comencé como casi todos los niños en Cuba, con el béisbol. Entonces, a través de mi tío, que era así, jugaba tenis, estaba un poquito más avanzado ya, empecé a llegar a las canchas de tenis y nada, como que me gustó, me deslumbró un poco el tenis, ahí seguí por el tema del tenis, empecé a cogerme un poco más serio y me dediqué más a tenis que al béisbol en aquella época.
Sí, ¿fue más bien por embullo familiar de tus vecinos o que de corazón te gustaba el tenis?
Hubo varias cosas. Uno, embullo familiar, porque mi tío era como el que siempre estaba conmigo al lado mío, era un poquito un año mayor que yo, entonces por estar un poco con él. Otra, venían los juegos escolares de ese año de tenis eran en Villa Clara, entonces no, las cosas de niño, uno quería viajar, aunque fuera a Villa Clara, y nada, me decidí mucho, mucho, mucho por el tenis, y ya después sí me gustó mucho el tenis.
Sí, sí. Bueno, desde niño, como tú señalas, desde los 8 años, 8 o 9 años, hasta con te iniciaste en el tenis ahí en vuelta abajo, pero hay un hecho importante para ti desde pequeñín. Tenía la ventaja que vivías en la ciudad de Pinar del Río, ¿no? No eras de, por ejemplo, de Mantua, de otros municipios que están un poco lejanos ahí de la ciudad de Pinar del Río. Pero me imagino que para ti fue realmente muy emocionante comenzar en la I de Ormani Arenado Lounge de Pinar del Río cuando apenas tenías 10º grado. Te separaste un poco de tu familia porque ahí se estudia y se practica el deporte, pero bueno, como estabas en el tenis, ligado al deporte y a los estudios, un poco que no le echabas tanto miedo a tu familia, ¿no es así, Pino?
A ver, el tema del tenis, el tenis de Pinar del Río, del mismo Pinar, era una ventaja, porque yo creo que en Pinar del Río nada más que había en cancha, si mal no recuerdo, era en Las Minas y en Pinar del Río.
Las Minas. Entonces, de Matambre, sí, está lejos de la ciudad.
Las Minas de Matambre, que de ahí salieron muchos jugadores. Me recuerdo de esa época que salieron Paula. Pero jugadores, bueno, no me gusta mencionar el nombre porque después uno se olvida de alguien. Sí. Dice, oye, me olvidé. Pero bueno, sí sé que de Las Minas tenía muy, muy buenos jugadores. O sea, el set de Pinar del Río te permitía por lo menos tener un poquito más de accesibilidad a lo que era la práctica de deporte, que en este caso el tenis. La EIDE, el año que comienza la EIDE, yo comienzo en el primer año que comienza la EIDE en Pinar del Río.
77-78, ¿no?
77-78.
Estamos hablando que Pino tenía 12 años.
12 años, yo estaba en el mercado en Troncoso. Y abre la EIDE y entonces me voy a la EIDE, que era, creo, octavo grado, creo que era.
Sí.
Exactamente, octavo grado, y ahí comienzo lo que es la... O sea, la práctica del deporte un poquito más, mucho más en serio, con el difunto Enrique Barrio, que fue mi entrenador desde que era niño. Después tuvo desgraciadamente un accidente automovilístico, un gran entrenador, como si fuese para mí un padre. Y creo que Enrique también tuvo mucha influencia en que yo llegara a la ida y comenzara un poquito más serio lo que era la práctica del deporte.
Sí, bueno, a partir de ese curso escolar y deportivo, ¿no?, en la IDE, 1977-1978 comenzaron para Pino ya los Juegos Provinciales Escolares y también los Juegos Nacionales, que en esa etapa, Pino, era un show, era un espectáculo representar, en el caso tuyo, a la provincia de Pinar del Río en juegos escolares. Aquel embullo que había infantil, ¿no? De ir a, de viajar a esa corta edad, digamos, ir a La Habana, ir a Santa Clara, ir a Holguín, Santiago. Siempre existía aquello de, esperando, ¿no? Bueno, el tenis este año es en Camagüey, el boxeo es en Pinar del Río, la lucha es en Santa Clara. Y siempre existía eso, ¿no? Y me imagino que para ti fue muy emocionante poder viajar, ¿no? Con el resto de los tenistas a los juegos, primero provinciales de Pinar del Río y después nacionales.
Los juegos escolares en aquella época, como tal como dice, era un espectáculo, era algo que...
Era como ir a las Olimpiadas.
Era como ir a las Olimpiadas, pero en el plano nacional.
Claro.
Incluso la gente de los barrios se ponían en función de eso. Tenías hasta cierto punto, que esto lo empiezas a ver después, cierta presión, porque, por ejemplo, del barrio donde yo nací, habían luchadores, basquetbolistas, peloteros... venían con medallas, tú querías coger tu medalla, entonces eso al final influye en lo que es la formación futura tuya como atleta. Parece que no, pero cuando uno va madurando se da cuenta de que todo ese conjunto de situaciones que se te van dando en la niñez te van forjando un carácter, y ese mismo carácter después te ayuda a enfrentar las situaciones que se te vienen en el deporte de alto rendimiento, que son muchas y muy complejas. Pero creo que los juegos escolares en aquella época era un espectáculo y era muy formativo desde el punto de vista social, digámoslo así.
No, y además súper bien organizados.
Sumamente organizados. Era como tú dices, era como las Olimpiadas Nacionales.
Sí.
Eran todos los deportes, se hacían en todas las provincias. Una infinidad de niños en los diferentes tipos de deportes tratando de ser exitoso o hasta cierto punto alcanzar la gloria.
Sí.
Y era un subirse a un podio, unos juegos escolares, sea cualquier tipo de medalla, era algo grande en aquel momento.
Sí, incluso en esa etapa, Pino, cuando el Inter provincial, en este caso Pinar del Río, no tenía la capacidad de enviar, digamos, a sus delegaciones a la región oriental, a la parte central, bueno, viajaban en ómnibus de Pinar del Río hasta La Habana y de ahí iban para la terminal de trenes y prácticamente ocupaban uno, dos, tres vagones con tremenda comisión de embullo para viajar hasta Santa Clara, hasta Camagüey, hasta Las Tunas, hasta Santiago, hasta Holguín. Te reitero, era un espectáculo entre niños, entre muchachos en plena adolescencia y también en la categoría juvenil.
Yo creo que sí, como dice, era un espectáculo deportivo, pero un espectáculo social.
Sí.
Porque muchos padres se movilizaban, tenían que coordinar sus vacaciones para estar en los juegos escolares. Habían deportes que eran muchos niños de edades tempranas, lógicamente, y los entrenadores solo no podían con los grandes equipos aquellos. Entonces los padres ayudaban. Se viajaba en ómnibus, se viajaba en tren, se viajaba... Y
incluso con comisiones de embullo en provincias. Incluso con comisiones de embullo en provincias, creadas por los padres, por supuesto. Los familiares.
Nosotros, a pesar de no, en aquella época, no haber sido no, para nadie un secreto que no era de los deportes que gustaba mucho, digo, en Cuba, ni que fue muy atendido, pero bueno, a pesar de todo, si los padres sí que estaban involucrados con sus hijos, pues sí, armaban su comisión de embullo, los amigos, era algo bien, bien, bien bonito, era algo bien bonito y que marcan la niñez de cualquier deportista que haya estado involucrado en esa época.
Bueno, el caso de Juan Antonio Pino, ¿no? En el año 1981 te ganaste una beca después de tener resultados en Pinar del Río también a nivel nacional escolar y juvenil, ¿no? Y en el año 81-82 te promovieron para la ESPA Nacional. ¿Tú nunca te imaginaste desde pequeño que ibas a tener a una pareja tan exitosa al lado tuyo y como Mario Iván Tavares, de ahí de la zona de Artemisa, de Guanajay, que posteriormente hicieron una pareja que hizo historia en el tenis cubano? ¿Pero qué significó para Pino la entrada ya a la ESPA Nacional en La Habana, ya terminando la enseñanza media superior?
Sinceramente, cuando yo entré a La Habana, ese año había alcanzado el tercer lugar en los juegos escolares, pero no me esperaba ni en lo más mínimo que pudiera haber entrado a la ESPA Nacional, ¿no? y cuando me lo comunicaron, que me lo dijeron, casualmente faltaba un día para cerrar las matrículas en la ESPA Nacional, que es donde hoy en día está en Club Habana. Pero bueno, Enrique fue a la casa, me ayudó con eso. Mi mamá no tenía cómo ir a La Habana, fue bien difícil, pero Enrique fue, me recogió, eso sí me acuerdo perfectamente, y me matriculó, me pidió permiso, regresamos, y después regresamos a Pilar del Río, y después regresamos para La Habana.
Sí.
Y no me lo esperaba, de verdad que no, a pesar de que había alcanzado de bronce en los Juegos Escolares, no me lo esperaba, pero bueno, había un entrenador, Manuel Suárez, estaba en La Habana, y nada, le gustó siempre, Manolito siempre le gustó cómo yo jugaba, y fue uno de los que habló bien, bien duro para que me llevaran al equipo, a formar parte de los equipos juveniles.
Bueno, tu desarrollo fue rapidísimo dentro de la ESPA Nacional Juvenil ahí en La Habana, porque rápidamente, con apenas 18 años, en 1983 pasaste a formar parte de la preselección nacional. Eso fue por tu resultado que tuviste tanto en eventos en La Habana, en diferentes lugares, ¿no es así, Pino?
Bueno, en el año 82 yo gano los Juegos Nacionales Juveniles. Y ahí hubo, no un problema, sino que me mandan a Pilar del Río, y porque hicieron una, ya yo había terminado la etapa mía juvenil, y hicieron la preselección nacional, y yo no estaba entre los preseleccionados nacionales. Motivo nunca me dieron, yo nunca supe, nunca, pero bueno. Y ahí empecé a estudiar en Pilar del Río, empecé a estudiar estomatología. Después de estar estudiando 2 años estomatología, cambian lo que era la Comisión Nacional en el año 84, principio del 84, mediados del 84, y viene una Comisión Nacional nueva con nuevos entrenadores, todo nuevo. Y ahí es que yo ingreso otra vez en el equipo nacional. Llevaba prácticamente 2 años prácticamente sin jugar, lo que era torneo, lo que era el campeonato nacional. Estaba muy dedicado a mi carrera de estomatología y bueno, me llamaron a la preselección nacional y ahí en el 84 fue que llegué a la preselección nacional otra vez.
Bueno, que finalmente no te graduaste en tu carrera, comenzaste, no, más bien te graduaste de licenciado en deportes con especialidad en tenis. Eso fue en el Fajardo, ¿no es así? Ahí en La Mariposa.
Después que empiezo en el año 84, yo sigo la carrera de estomatología, llevaba la carrera de estomatología junto con cuando estaba en el equipo nacional de tenis, pero ya empecé a tener un poquito mejores resultados en tenis, tenía un poco que se me hacía muy difícil la logística de ir a estudiar por la mañana, estudiar por la madrugada, practicar 2 sesiones, y tenía que tomar una decisión, y yo creo que en ese momento tomé la decisión de seguir con el tenis, a pesar de que no era ni claramente estaba entre los 7, 8 jugadores de Cuba, pero no estaba entre los 3, 4 mejores jugadores de Cuba, en aquel momento había mejores jugadores que yo. Y me decidí por el tenis y ahí empecé a estudiar la licenciatura en deporte en el Fajardo, precisamente.
En La Mariposa, al lado de la ciudad deportiva, sí.
Exactamente.
Bueno, comenzaste a participar ya dentro de la preselección nacional en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Juegos Panamericanos. ¿Cuál fue tu primer evento internacional ya fuera de Cuba?
Mi primer evento internacional, mi primero, oficialmente, porque nosotros tuvimos una preparación en Checoslovaquia, pero sin eventos, una preparación.
¿En Praga?
En Karlovy Vary.
Ah, me encantó Praga. Estuve en Praga y de verdad que para mí Praga es la ciudad más bella del mundo.
Es una ciudad hermosa, siempre fue una ciudad hermosa, pero nosotros estuvimos en Karlovy Vary, que era el centro de entrenamiento de los checos en aquel momento. Los checos ayudaron mucho en el desarrollo del tenis cubano y tenían muy buenos jugadores, Lenden, Mechil, Baida.
Iván Len en esa época, imagínate, Lova, imbatible.
Zukova, Mandrikova, los checos tenían un desarrollo en el tenis, entonces fuimos a ese centro de entrenamiento en Karlovy Vary y de ahí salimos para los Juegos Centroamericanos de Santiago de los Caballeros.
¿Eso fue en el 86?
En el año 86.
Ajá.
Y en el año 86... igual éramos 3 jugadores, pero en eso Tavares y Henry tenían mucho más resultados que yo, pero bueno, yo llegué en 86, llegué a la final de los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ese fue un antes y un después de mi carrera deportiva.
Sí, y bueno, ¿cómo
yo fui
llegó?
Como el que completó ese equipo, porque era el tercer jugador de ese equipo. Ellos jugaban single y doble, yo solamente jugaba sencillo, y en esos Juegos Centroamericanos llegué a la final.
Ajá. ¿Y qué significó para ti la unión con Mario Iván Tavares?
A ver, cuando yo llego al equipo nacional, Tabaré y yo veníamos juntos de los Juegos Escolares. Hubo ese impar en el año 82-84, Tabaré estaba en Antemisa y yo estaba en Pilar del Río.
Sí.
Y llegamos al equipo nacional y Tabaré tenía un tenis en el año 84, un tenis muy moderno ya, con Juan Manuel Brito, que era un entrenador que lo entrenaba en Antemisa, que fue un entrenador que tuvo mucha, o sea, que más incidencia tuvo en todo esto de resultados del tenis cubano, con una visión muy, yo creo que muy adelantada a su época, me parece. Pero yo creo que Tabaré y yo fuimos un poquito los encargados de todo esto, que se conociera el tenis cubano, que se llevara el tenis cubano a la esfera internacional. Fuimos los que jugamos en Copa Davis, llegamos al grupo mundial entre los 16 mejores, los resultados en juegos panamericanos, centroamericanos, que nunca prácticamente se habían alcanzado medallas, pero no. Por ejemplo, en el año 86, Cuba gana por primera vez en la historia los Juegos Centroamericanos de como país.
De Santiago los Caballeros.
Tabaré, a ver, no se concibe, yo creo que la carrera, voy a hablar en el plano personal, porque bueno, la otra parte tendría que hablarla, pero que el plano mío personal, no concibo la carrera mía deportiva sin un Tabaré al lado. No solo porque jugamos y compartimos muchos momentos juntos, sino también porque era un rival directo que te obligaba a ser mejor. O sea, el hecho de que Tabaré estuviera en ese equipo, a ti te obligaba a superarte mucho. Indudablemente era un jugador extra clase. No me cabe duda a mí que era un jugador extra clase. Y para poder por lo menos competir con ese jugador extra clase, te obligaba a ser mejor cada día.
Ahora, ganar...
No solo Tabaré, había varios jugadores en esa época.
Sí.
Yo creo que había un Armando Pérez, el que todo el mundo cariñosamente le decía a Pepino, que era otro extra clase más, que después por problemas de carrera se graduó de estomatología, por problemas de cine, etcétera, etcétera, no salió un poco y después cuando regresó, creo que ya Tabaré y yo estábamos en otro nivel, pero estaba un Nelson Cruz, un Eloy Cueva, Wilfredo, o sea, había muchos jugadores, venía una camada de jugadores atrás, que creo que ese fue el momento que Cuba no supo aprovechar, que venía Iván Pérez, Dubier Medina, Roberto Rodríguez, Adrián González, una serie de... Había un desarrollo en el tenis en ese momento muy, 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 muy grande.
Claro. Y bueno, ese título regional que lograron en los Centroamericanos y el Caribe de 1986 en Santiago los Caballeros, allá en República Dominicana, vino avalado por la etapa de preparación que tuvieron allá en lo que era Checoslovaquia, ¿no? Ahora mismo es la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Se dividió la antigua Checoslovaquia. Pero ese campo de entrenamiento en Karlovy Vary, al lado de los grandes tenistas en esa época del tenis de lo que era Checoslovaquia, que estaban Iván Lehn, bueno, un grupo grandísimo, ¿sirvió para que ustedes ganaran el título regional en Dominicana?
Sin duda, yo creo que sin duda alguna, porque pudimos hacer un entrenamiento extremadamente bueno, sin entretenernos en nada, estábamos solamente concentrados en el tenis, y fuimos a Dominicana 15 días antes, también recuerdo, a jugar un torneo de exhibición entre Puerto Rico, Dominicana y Cuba, que nos sirvió de mucho entre los Juegos Centroamericanos, pero bueno, lo más importante fue el entrenamiento ese mes y medio que estuvimos en Karlovy Vary.
Gracias, Pino, por esta primera parte. En la segunda parte estaremos abordando el tema ya de Juegos Panamericanos, bueno, los torneos Challengers, la Copa Davis y otras competencias nacionales e internacionales para Juan Antonio Pino y sobre todo para la pareja de Pino, Mario Iván Tavares. Muchas gracias, muy amable de tu parte, y bueno, estaremos de nuevo contigo abordando la segunda etapa de la carrera de Pino y ya su entrada como preparador en Estados Unidos y una corta carrera que tuvo, creo, también con Tabaré en Estados Unidos. Así que muy amable de tu parte, Pino. Lo mejor del mundo para ti y tu familia, tanto aquí como en Cubita la Bella y sobre todo en Pinar del Río, allá en Vuelta Abajo. Muchas gracias. Mis amigos, Bertiga Raval fue nuestra productora. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar en esta primera parte con el ex tenista cubano Juan Antonio Pino Pérez, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.